Bien, pues vamos a seguir en esta mañana con un invitado sorpresa, voy a decir, lo digo porque me acaba de sacar una carcajada y así es muy fácil empezar una entrevista con una persona a la que acabamos de conocer hace tan solo 5 minutos, que se llama Juan Loste y que es un leonés que vive en Laredo y que acaba de presentar su tercera novela y viene a hablarnos de ella y de muchas otras cosas porque tiene una capacidad de comunicación realmente maravillosa. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallado diría yo.
Pues muchas gracias por acompañarnos y por sacarme una carcajada.
Gracias por invitarme.
En este lunes, porque es una reflexión que luego te voy a pedir que nos compartas un poquito. Pues empezamos por ahí. ¿Qué hace un leonés jubilado o retirado de la vida activa escribiendo en Laredo novelas que has presentado, entre otros lugares, en la Feria del Libro de Madrid hace unas semanas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pues mira, la verdad es que ha sido una cosa que he elegido personalmente. Yo, de hecho, vivía en Madrid y yo vendí mi casa en Madrid. También he estado viviendo muchos años en Palma de Mallorca. También decidí acabar con aquello y coincidió justo después de la pandemia que mis padres se encontraban un poco más flojos y como tenían una casa aquí, pues decidieron venirse a vivir aquí. Y yo quería estar cerca de ellos porque me necesitaban, pero tampoco quería estar encima de ellos. Con lo cual, pues me compré yo también un pequeño apartamento y lo que hago es, pues eso, acompañar a mis padres y disfrutar realmente del sitio donde he sido muy feliz durante todos tantos veranos. Y ahora ya, no solo los veranos, sino también los inviernos.
Que me estás comparando a Laredo con Palma de Mallorca, ya has elegido Laredo.
Sí, sí, a mí Mallorca, yo creo que con esto del cambio climático, que mucha gente se lo toma mucha risa, yo creo que a partir de 2030, de Madrid para abajo no va a haber quien viva. O sea, está habiendo un boom realmente por la zona del norte, Asturias, Cantabria, Galicia, etcétera, porque realmente va a ser mucho más llevadero. Es decir, estamos hablando de que las temperaturas están subiendo 1,5 grados, ya estamos viendo los días tan espectaculares que hace en Laredo, y yo, pues anticipándome un poco a lo que yo creo que va a ser mi, como tú has dicho, mi vejez, yo me planteé dónde quiero realmente estar, dónde soy feliz y dónde estoy tranquilo, y a mí Laredo me aporta esa serenidad. Me encanta Cantabria, creo que tiene unos paisajes maravillosos. Si quiero un poco más de marcha, pues me voy a Laredo, me voy a Bilbao, es decir, que estamos muy bien comunicados en medio de todo. Y yo lo disfruto mucho, ya te digo que lo tengo tan asociado con buenos recuerdos que para mí Laredo es como el sitio donde yo dije, pues sí, aquí me puedo hacer mayor. Y tenemos el hospital comarcal, que hay que defender, viva la sanidad pública, chicos.
Hay, incluso, permíteme desvelarlo, hasta tu padre falleció aquí recientemente, ¿no?
Sí, sí, mi padre falleció a final de año, gracias a Dios, pues rodeado de su familia, con un día luminoso, y a mí eso me ha servido un poco el poder haber dedicado a mis padres los últimos años y haber estado tan cerca de ellos, pues a estar con la tranquilidad que estoy ahora, pensando que he hecho todo lo que he podido, que mi padre está tranquilo, y además mi padre era también una persona que era muy feliz aquí. Nos dedicábamos mucho en invierno, pues a darnos nuestros paseos por este maravilloso paseo marítimo que tenemos, y nos tomamos en la zona de ver nuestros chatos y nuestras cosillas. Entonces yo lo he disfrutado mucho, la verdad.
Vale. Y aquí estás y aquí escribes también, claro, lógicamente, ¿no? Si aquí es donde te inspira, no sé si te inspiras, pero sí por lo menos donde reflexionas, te sientas delante del ordenador.
Claro, tengo pocas distracciones, entonces, sobre todo en invierno, porque claro, todos sabemos lo que es verano, de repente aquí la población se quintuplica, no hay quien aparque, cualquier cosa es un rollo, ¿no? Pero por otra parte, a mí me gusta sentir el calor y el frío, eso me gusta, ese contraste, ¿no? También en verano, pues vienen todos mis amigos, yo tenía mi pandilla aquí desde chico y todos, pues sigo teniéndolos aquí, entonces nos juntamos en verano, hacemos muchos planes y no sé, creo que ha sido una lección que a mucha gente efectivamente le extraña, porque yo he desarrollado mi carrera profesional básicamente en Madrid, luego he vivido mucho en el extranjero porque he trabajado más de 10 años en el Banco Santander, me tuvieron 2 años en Nueva York, 5 años en Frankfurt, trabajando, es decir, que además soy trilingüe, podría elegir lo que quisiera, y a mí me parece que a veces hay que ser valiente y tomar decisiones en contra de lo que mucha gente te diga. Bueno, Mallorca es maravilloso. Bueno, Mallorca se pasa un calor, señores, y en verano, o sea, no les digo nada, la sensación aquella. Entonces, y tienes que vivir debajo de un aire acondicionado. A mí eso nunca me ha gustado y por eso, pues, vivo al norte.
Hasta el punto que es lo que ha extraído una carcajada. Dices que, bueno, pues que tienes unos hábitos incluso en el invierno, pues eso, muy, muy especiales, ¿no? Sí, sí. Cuando estás solo en el paseo y...
Claro, es que muchas veces voy paseando y me gusta mucho estar paseo, pero claro, de repente, si es por la noche y a las 6 empieza a oscurecer y no hay nadie, pues yo a veces digo, venga, todo el mundo a salir, que ya se acabó el escondite, ¿no? Porque, pero esas son cosas que yo mismo me pienso y a veces también digo, joder, qué cosas se me pasan por la cabeza, pero claro, creo que también tiene que ver mucho con mi tema de escritor, ¿no? Que siempre tengo que estar inventando mis historias. Yo raramente me aburro, porque incluso, aunque mucha gente diga, bueno, pues qué rollo estar... No, yo observo a la gente, me gusta ponerme en su lugar, y luego también soy una persona muy empática, también he de decir.
Uh-huh. No sé si es también un cierto complejo que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué observas? A ver, no quiero meterte en un compromiso, ¿no? Pero que lo que yo te acabo de decir, ¿no? Mallorca, ya has elegido Laredo, ¿no? Como diciendo...
Mira, el otro día estaba escuchando una entrevista, hay un programa ahora con Mercedes Milá y salía
Revilla,
¿no? Que bueno, yo tenía mis, como dicen en inglés, mixed feelings, ¿no? Mis sentimientos encontrados, ¿no? A veces le quiero mucho, a veces tal. Pero dijo una cosa que me impresionó y era realmente, se ha conseguido hacer en marca ya de Cantabria, o sea, de Cantabria no iba a ser una comunidad autónoma, tuvieron que luchar por ello, enseguida ocurrió y ahora hablamos de Cantabria infinita y tal, y yo les digo a la gente, apostad por el norte y apostad por vuestra tierra, porque además de que es, yo soy de León, es decir, que también lo tengo relativamente cerca, tenemos las médulas, tenemos los picos de Europa, tenemos mucha tal, pero encima Laredo tiene... El norte tiene encima esa parte de costa y Laredo tenemos la playa más grande, como digo yo, del mundo mundial. O sea, que a veces también lo critico un poco porque yo creo que son como las chicas bonitas, que es tan guapa y Laredo es tan bonito que muchas veces nos han molestado en urbanizar bien, en hacer cosas. Y poco a poco yo noto que las cosas van cambiando y de hecho, pues ahora veo que la gente está, pues las fachadas están... Sí. Mejorando las cosas, veo que también el ayuntamiento está haciendo cosas, he visto la nueva bolera, la estación de autobuses, etcétera, con lo cual yo tengo mucha esperanza, creo que hay que estar, tampoco hay que decir, es lo único, ¿no? Como la gente que sale fuera y dice, ay, la tortilla, patatas, es que no hay nada como tal,
ya.
Y sales fuera y cuando viajas te das cuenta de que de cada sitio puedes extraer una lección y hay cosas que te gustan y cada uno, pues yo por lo menos mi forma de ser es, pues voy cogiendo y haciendo mi propia cesta con las cosas que me gustan de cada lugar. Y por eso también recomiendo mucho a la gente que viaje, pero que estén muy orgullosos de Cantabria, porque realmente, ya te digo, me parece... Y además decían que estamos justo en la línea entre el clima atlántico y el clima mediterráneo. Es decir, tenemos esa dualidad o esa capacidad de un poco de tener lo mejor de los dos mundos.
Sí, sí, sin duda. Bueno, pues te agradecemos que nos lo cuentes y que nos lo recuerdes, por si acaso alguno se nos olvida de esta situación. Juan Loste, escritor. A ver, ¿cómo sale esto? Hombre, ya nos has introducido un poquito en lo que es tu biografía, pero ¿tenías esa vena dentro?
Yo siempre he escrito y me daba muchos premios por redacción en el colegio, estudié los jesuitas en su día y tal, pero claro, te educan para ser un funcionario, o sea, cuanto más seguridad mejor, tienes que tener una hipoteca, tienes que... Entonces, yo seguí un poco el camino... Y de hecho yo, ya lo digo, yo soy economista, he trabajado 10 años en Banco Santander hasta que me pidió una excedencia porque no podía más y empecé a desarrollar negocios. Algunos de ellos son muy conocidos, pero cuando yo empecé no eran conocidos. Yo abrí la primera franquicia de 1,50, he estado 7 años trabajando con la marca El Ganso, luego en Madrid monté un espacio multidisciplinar que era un antiguo garaje que tenía 3 plantas y tenía una zona de cowork, una zona de galería y una zona de moda. Y entonces... nunca pude dedicarme a ello hasta que yo tuve la gran, gran suerte que no sé por qué, te lo comentaba un poco antes, yo cuando veía a veces el programa Ruseros y veía a los chinos construir un hospital en 10 días y todo el mundo nos escojonábamos, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento ya llevaba un tiempo, conseguí traspasar todas mis cosas, mis negocios y iba a hacer como un poco tabula rasa y me pilló el confinamiento. Entonces ahí dije, ¿qué hago? Digo, pues voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Me puse a escribir y resulta que lo que escribía yo lo daba para que la gente, porque claro, todo el mundo en tu familia que te va a decir que bien escribe, quieres ser millonario, pero claro, yo quería que alguien objetivamente me dijera, sí, aunque yo también te he comentado antes que vivir de lo que es la literatura es muy difícil. Pero vamos, yo creo, para hacerlo un poco breve, que aprovecho cada una de mis crisis existenciales un poco para reinventarme. Entonces me cuesta tomar esa decisión, enfrentarme al vacío, tuve que dejar el banco, me pedí una excedencia, monté negocios, lo traspasé todo y me puse a escribir y yo dije, pues la última parte de esta vida, porque yo soy de los que piensa que la mortaja no tiene bolsillo, o sea, no nos vamos a llevar nada, y además como economista también le digo a la gente que una herencia es un error de cálculo, o sea, yo para qué narices voy a estar acumulando, teniendo una casa aquí, una casa allá, cuando tal, yo quería vivir en Laredo, quería vivir bien y quería poder permitirme hacer lo que me hacía feliz, que era estar con mi familia, con mis padres en concreto, y desarrollar mi carrera como escritor. Y un poco fue lo que hice, entonces yo creo que es tomar decisiones a veces.
Confinados en Gower. Ese fue el resultado, claro. Confinados ya con ese título, ¿eh?
Claro, sí, pero al principio todo el mundo decía confinados, tal, porque claro, la pandemia, pero fíjate, ya hemos quedado atrás la pandemia y tampoco hemos cambiado tanto, porque yo pensaba que realmente aquello sería un punto de inflexión y que la gente a partir de ahí pues te daría cuenta, pero ya hemos visto que ha pasado eso y queremos volver a lo de siempre y tal. Entonces, se me ocurrió, y Gower es una calle del antiguo Hollywood Dorado, donde estaban los estudios de grabación y tal, y entonces se me ocurrió, digo, igual que yo me tuve que confinar, y tuve la gran suerte que me confiné con mi hermana, mi sobrino y tal, con mi familia, dije, ¿qué ocurriría si cinco desconocidos que tienen que ver con el mundo del cine y tal, se ven obligados a convivir porque les pilla esto? Entonces ahí nació Confinados en Gower, y es parte de una trilogía que escribí, la segunda novela, que se llama Isabel, que ya es como los hijos de esta primera generación, porque claro, tuvieron mucho éxito, pero luego también a veces el éxito se convierte en la manzana de la discordia. Entonces pues la pandilla, que es una pandilla que al final se formó, tuvieron mucho éxito, se separan y se vuelven a juntar más tarde, y la segunda parte pues transcurre en la Antártida, en una base que existe de verdad, que es la base Gabriel de Castilla, que es una de las bases que tenemos en España allí. Y entonces abordé un tema que me preocupaba mucho, que era el tema del cambio climático, de todo lo que estamos viviendo, pero al centrarlo en una isla, que es un atolón, que se llama Isla Desesperación, pensaba, si aquí ocurre algo, esto es como los 12 negritos, alguien tiene que ser, porque no hay manera de entrar y salir, o sea, no es algo que... Entonces, de ahí surgió la novela, y entre medias, cuando ya terminé la primera y segunda, estaba escribiendo pues la final de la trilogía, y se me cruzó este personaje, que cuando me preguntan qué, digo, es que realmente este es el sueño de una noche de verano de calor. Hablamos antes de Mallorca, yo rara vez me acuerdo de lo que yo he soñado, bueno, casi nunca. Y esta vez, no sé si por el calor o se duerme vela, me desperté y era casi ya la hora de desayunar y empecé a contar, oye, que se me ha ocurrido esto, una familia noble venida a menos, una menina, y salió, quiero decir que se me cruzó en medio.
¿Qué es para lo que has venido? Menina a mi pesar. Ese es el título de la tercera novela que acaba de salir el 20 de abril, sí. Y que has, como digo, has presentado, entre otros lugares, en la feria del libro de Madrid, y que nos la traes aquí hoy a Radio Laredo. Vamos a ver, Menina a mi pesar. Me gustan tus títulos porque Isabel, la astilla de un mal palo, fue el anterior, y ahora es Menina a mi pesar. Menina Velázquez, a ver, ¿dónde nos llevas?
Bueno, sí, Menina, porque es un personaje, ya sabéis, que también... antiguamente las meninas, las infantas, había la María Bárbola, que sale en el cuadro famoso de Velázquez de las Meninas, y es ese personaje que resulta incómodo, pero al mismo tiempo es un poco el bufón de la corte, y tienen que desarrollar mucho la picaresca para poder sobrevivir pues en un ambiente que en principio es como, wow, una familia noble, pero claro, es una familia noble venida menos, que mantiene...
En la actualidad, está ambientada en la actualidad, ¿no?
Está totalmente ambientada en la actualidad, y yo lo que quería un poco... Y qué es lo que digo a la gente, hay que reírse de uno mismo, porque es que si no, la situación que estamos viendo, las guerras, la crispación, la polarización, que es la palabra del año, parece ser, yo quería contar todo esto, pero desde un modo divertido, un poco irónico, y con esa retranca que tiene el español, ¿no? Esto, si ves la escopeta nacional y todo esto, pues te das cuenta un poco que somos muy buenos en sacarle punta a las cosas. Entonces, yo no quiero ni ofender a nadie, porque también pienso que los escritores pues no somos ni jueces, ni estamos aquí para hacer, no sé, ni apología de nada, ni divulgación. Yeah. Entonces yo me limito a describir las cosas como las veo, pero desde un punto de vista pues un poco cómico, porque creo que al final todo el mundo se sentirá identificado con parte de alguno de los personajes de este libro. Menina, a mi pesar, y es a mi pesar porque ella no quería ser menina, ella no ha pedido. Entonces, nace en una familia noble, como digo, venida menos, que ha tenido que superar la undécima crisis financiera, es decir, mantienen algo del patrimonio, que es un paracete en el Madrid de los Austrias, pero no tienen la liquidez como para mantenerlo. Encima, si es un bien de patrimonio nacional...
Eso pasa mucho, sí.
Pues pasa mucho. Entonces, ¿cómo hacen para sobrevivir? Entonces, la trama arranca, pues, descolgando un cuadro, que es lo único que parece que les queda de valor, y que puede ser un Zuluaga. Entonces, lo llevan a tasar y se convierte un poco en la tabla de salvación de la familia. Y a partir de ahí, enlazo un poco, contando lo que ocurre en la sociedad, pero también... de trasladándolo al microcosmo del palacete, porque ellos para sobrevivir pues se dedican pues, un poco como a subarrendar partes del palacete, que se les cae a cachos. Entonces es un poco esa polarización externa y también polarización interna, porque dentro de la propia familia nos ha ocurrido a todos, tenemos ideas diferentes, pensamos diferentes y tal. Pero a diferencia de las redes, donde todo es anónimo y es cruel y es tal, yo me puedo llevar mal con un vecino, pero tarde o temprano tengo que entenderme con él. Tiene una cara, tiene un DNI, tiene un algo. Entonces, yo siempre he pensado que hablando se entiende a la gente, esto es un tópico, pero es verdad. Entonces, yo quería obligar a la gente un poco a confrontarse a las situaciones actuales. Y al mismo tiempo, yo hablaba mucho con mi padre, entonces se extrañaba de qué es PEC, qué es esto de servir. No entendía nada. Entonces, yo quería un poco que... ese tema intergeneracional también reflejarlo en la novela, es decir, no solo hay polarización, sino que también ahora están enfrentando a los pensionistas con
los trabajadores, con la gente jóvenes joven y con los activos.
En vez de decir, oye, es que bajen las pensiones, no, que le suban el salario a la gente joven. O sea, entonces yo quería un poco plasmar esto, porque realmente esto va muy rápido y cada vez más rápido, ¿no? Entonces, sí. Y es obvio que no podemos, la IA, la inteligencia artificial, me refiero, todas estas cosas son cosas que me preocupan. Entonces, intento un poco ponerlas en un contexto sencillo para que cualquiera la pueda entender y sobre todo la gente joven, a lo mejor aprenden algo de los mayores. Y la gente mayor dice, oye, pues los jóvenes, a lo mejor no estamos los mayores a la altura de los jóvenes.
Ya.
Entonces, un poco... Bueno, es lo que intentaba reflejar.
Ese es la temática, ¿no? La trama de la menina, a mi pesar, el estilo, ya has dicho que tiene pues desenfado, ¿no? Que tiene, bueno, pues...
Sí, mucha ironía, sí. Yo quería, pues eso...
Pues ¿cómo eres
sátira,
tú?
Como ¿cómo? Soy yo, sí. Riéndome de mi propia sombra, porque ya te digo, yo, por ejemplo, te comentaba antes, yo que tengo idiomas, que tengo la carrera de solfeo, no sé cuánto, y me estoy quedando sordo, o sea, llevo ya dos audífonos. Y yo cuando la gente dice, pues como que lleva gafas, y les enseño, digo, ¿qué audífonos llevas tú? Ah, pues oye, tú eres mejor que el mío, y te conecta con Bluetooth. Anda, pues el mío sí, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué voy a empezar a decir? ¿Y por qué yo? Claro, o sea, con lo que nos pasa cada uno.
Ay, mísero de mí, ¿no?
Claro, pero es que de repente tú estás ahí como mirándote tu ombligo diciendo, es que yo, no sé qué, me pasa esto, y ves a otra persona que de repente tiene, yo qué sé, un cáncer, otra tiene una desgracia familiar o no sé qué, entonces a todos nos pasan cosas. Entonces, sabiendo que es lo que es, pues bueno, vamos a mirar la botella medio llena y no medio vacía.
De esta vida nadie vamos a salir vivo, ¿no?
No, todo lo que te hablaba antes, la mortaja no tiene bolsillo, señores. Llévese experiencias, lean, y además yo creo que ahora esto de leer es como punk. O sea, es que realmente, como todo va tan rápido con las redes, yo veo que mi sobrino lee en diagonal, o sea, pero le cuesta concentrarse. Entonces, a veces parar a escribir o parar a leerte un libro... es ya un acto de rebeldía, porque estás yendo un poco contra la tendencia de todo el mundo. Entonces, por eso yo, ojalá leáis mi libro, que por cierto, le hablaba antes, yo fomento mucho el tema del comercio local, me parece muy importante para mis padres que haya un supermercado cerca que está abierto, que haya una librería, entonces...
Y para ti, para mí,
para todos, ¿no? Porque está muy bien las grandes superficies y está muy bien irse por ahí, pero también el comercio local le necesitamos. Y entonces he intentado que la librería de aquí, de Laredo, el Costa Esmeralda, o en Colindres, que también mis libros anteriores también los tenían, la librería Leer, pues que leer, que tengan el libro. Entonces, si la gente le da pereza a internet, porque hay mucha gente que dice, me encantaría tener tu libro, pero es que no me voy a meter y no quiero comprar por internet, pues que sepan que también en el comercio local pueden tener el libro si les interesa, pero sobre todo que lean, me da igual que el mío o el de cualquiera, pero leer es importante. Y además estamos hablando, ya que nos ponemos en esto, con el tema de la IA. Tú ahora tú haces una tesis doctoral y la IA te la hace en 10 minutos. Ahora ya no es tanto el tema de que se hace o un libro, sino entiendes lo que has escrito, estás entendiendo lo que te, y a lo mejor vamos a volver un poco a hacia atrás, ¿no? Otra vez a los exámenes orales y este tipo de cosas, porque ya no es tanto el que tú presentes o escribas como el que tú seas capaz de defender y entender lo que estás presentando.
Bueno, ¿qué tal el recorrido de las dos novelas anteriores y el de esta? ¿Qué expectativa tienes? ¿Qué esperas?
Pues mira, el recorrido de las anteriores fue bastante bueno. A mí me sorprendió porque, como te digo, ya todo el mundo en España, yo no sé, habrá a lo mejor 40.000 personas al año que quieran publicar un libro. Es muy difícil hacerse un hueco. Por eso también te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de venir a hablar a la radio, porque al fin y al cabo es la única manera un poco de llegar a la gente y que la gente pueda, a lo mejor que le pueda sonar el título Menina a mi pesar y diga, ah, pues voy a ver cómo es esto, ¿no? Entonces, animar a que la gente lo haga, o sea, que no sea miedosa, que si algo tienes vocación de algo, lo intentes, que te quejes una, dos, tres, cuatro veces, pero luego también hay que hacer, ¿no? Entonces, con tanta gente que quería publicar, yo dije, pues bueno, ¿qué más da? ¿Seré uno más? ¿Tendré éxito? ¿No tendré? Ha tenido éxito, he visto que el público ha respondido, que la gente me pregunta, ¿qué pasaría con este personaje? Quiero saber más esto. Tal. Entonces, eso es lo que a mí un poco me anima.
¿A través de redes sociales? ¿Tienes redes sociales?
Tengo redes sociales, o sea, como yo, Juan Loste, o sea, tampoco me escondo detrás nada. Y las redes sociales, de hecho, el otro día, Verónica, la primera de Operación Triunfo, le gustó mucho mi libro y está sacando ya también su hit del verano, Agua para el Calor, creo que se llama. Y cogió mi libro y dice, me ha gustado mucho, Juan, ¿te importa? Y fue ella la que me dijo. Y se hizo una foto, que lo subí, por supuesto, hice una historia en Instagram con mi libro, os lo recomiendo y no sé qué. Es decir, las redes ayudan, aún así es muy difícil porque, te comentaba, o eres Pérez Reverte, o eres, o sea, hay gente, tenemos aquí dueñas, hay gente muy buena también en Cantabria que escribe muy bien. Resulta difícil, pero bueno, no por ello, no por imposible que renunciara a ello, vamos.
Ya no, y no has parado, te queda acabar la trilogía, ¿no?
Me queda acabar la trilogía y me queda la segunda parte de Menina.
Ah, va a haber segunda parte.
Sí, va a haber segunda parte porque esta termina bastante en lo alto. Bueno, también ahí soy un poco cabroncete porque yo... hablaba antes de que yo, para que un libro me enganche, pues tiene que haber algo que quieras más saber. Entonces, un poco como hacen cuando tú ves una serie, tu serie favorita, que siempre acaban como en un hype, así en un alto para que
te quieras saber. Sí.
Pues en estas novelas me pasó que sin querer fue arriba, arriba, arriba y acabó como un tal. Entonces dije, bueno. Y también te digo una cosa, o sea, yo ahora el libro ha salido. Yo lo vuelvo a leer y digo, es que lo volvería a cambiar, volvería a cambiar esto, no lo haría. O sea, llega un momento en que tienes ya que soltarlo y lanzarlo al mundo, que sea lo que sea. Y como yo ya tuve que soltarlo en eso, pues tal. Entonces estoy con la trilogía, que la tengo, y con la segunda parte. Y bueno, ya si consigo esto, para mí es la cuadratura del círculo.
¿Y lo haces mentalmente o lo vas apuntando? ¿Vas haciendo notitas para esto para el capítulo tal, esto para el capítulo cual? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, yo soy un poco caótico. Cada maestrío tiene su librillo, obviamente. A mí se me quedan muchas frases absurdas y de repente tengo que desarrollar. Entonces apunto la frase y luego digo... A veces digo, ¿por qué me apunté yo esto? O sea, ¿a qué viene esto? Digo, bueno, esto tenía un sentido. Entonces, empieza a tirar del hilo. Yo tampoco tengo una memoria de estas... Ya sabes que hay muchos tipos de inteligencia y hay muchos tipos de memoria. Yo tengo una memoria muy de tirar del hilo. O sea, yo una cosa me lleva a otra, pero... Bueno, se nota mucho al hablar, que hasta me atropello, porque voy diciendo una cosa y ya estoy pensando en la siguiente. Entonces, yo me apunto cosas que me permitan luego tirar del hilo. Y luego sí que es verdad que es como un puzzle y se van encajando las piezas, que es lo más difícil. Claro, tienes ideas, pero cómo luego consigues que encajen, tengan una cierta coherencia y tal, pero bueno, mi forma de escribir es un tanto caótica, son más ideas, por eso te decía antes que yo estoy sentado en la terraza, estoy en la zona Ever, me estoy ahí tomando una caña y estoy observando a la gente y de repente alguien dice algo, un chascarrillo y con eso que me quedo, o sea, me quedo con la tontería.
Sí, porque la Menina no es una imagen que hoy en día esté muy en boga, ¿no?
No, pero por eso te digo, era un poco Menina y se llama Menina a mi pesar, porque tampoco quiere, porque está pobre, o sea, tiene un padre que es como el típico caballero español, está casado casado con una latinoamericana espectacular, venezolana y no sé, cuántos, y parece que le han tocado todos los escartes genéticos. O sea, parece que es como la... Sí, o sea, ojo vago, diastemia, tal. Siempre dicen que destripo demasiado, pero lo que yo quería poner en evidencia es que no hacemos nada para nacer donde nacemos. Esto es una lotería que nos puede... O sea, que yo, ¿qué he hecho yo para tener la suerte de tener los padres que tengo? O otra persona... Para, o nacer en León, tener, o nacer en Cantabria, o nacer...
Tener la desgracia de los padres que tiene también, ¿no?
Claro, claro, es una suerte. Y además, también soy de los que piensa que eres más de donde paces que de donde naces. O sea, yo nací en León porque casualmente, en aquella época, mi madre sacó unas cátedras y eligió León. Y mi padre siguió a mi madre. Y eso que mi padre tenía que firmar la cuenta para que mi madre sacara dinero de su propia cuenta. O sea, que todo eso nos damos cuenta y a veces nos olvidamos. Sí. Entonces, ¿por qué nací yo en León? Porque mi madre, que es de Burgos, mi padre, que es de Navarra, pero nació en Alcázar Quibir, Marruecos, se fueron a vivir a León y ha acabado en Santander. Entonces, esto es una lotería. Lo que yo siempre digo, esto son las cartas que te han tocado, intenta jugar la mejor mano con las cartas que tengas y ya está, y sacarle partido a las cosas.
Bueno, bueno. Y nada, ¿te quedas aquí en Laredo entonces?
No, no, me quedaré aquí hasta que me echéis. No, porque además te digo, yo creo que aquí Laredo y... No me cansaré de insistir en que tenemos mucha suerte. O sea, tenemos un hospital comarcal que funciona muy bien, hay centros de salud, hay supermercados grandes, hay grandes superficies, pequeñas superficies, hay un poco de marcha si la necesitas, tampoco tal, hay buen clima y la gente es muy amable. Es verdad que el cántabro es bastante retraído, o sea, cuesta, a lo mejor pasan 3 años hasta que te invita a tomar café a su casa, que no son... Sí. Pero claro, también una vez que te los conquistas, es verdad que es gente que es muy acogedora y muy generosa. Yo he visto que la gente conmigo es muy, muy generosa, incluso pues mi vecino, pues tal, me trae no sé qué, alguien tiene un huerto y me trae 2 tomates, o me trae un... Y eso a mí me gusta mucho, esta vida un poco de
pueblo.
Comunidad. Sí, de pueblo, pero es que en realidad todo es un pueblo. Yo he vivido en Nueva York 2 años, he vivido tal... Pero al final hacía mi vida en un barrio, igual que la menina vive en el Madrid de los Austrias. Uh-huh. Y es al final hace la vida en su barrio. Sí, todo es muy grande y es verdad que Madrid tiene las posibilidades de cualquier cosa. Pero yo, por ejemplo, noto que ahora que no vivo en Madrid, voy a Madrid y hago en un fin de semana muchas más cosas que hacía cuando vivía en Madrid.
Ah, sí.
Porque como lo tienes, cambiar y me pasa al contrario. Yo antes veía la playa, lo primero que hacía, ¡fum!, a la playa. Y ahora tengo la playa todo el día enfrente. Y bueno, voy de vez en cuando, me gusta pasear, pero no, ya no voy a estar en la playa, no sé, no, y la gente dice, pero estás loco, señor. Entonces, por eso te digo, al final a todos nos acostumbramos, incluso a una jaula de oro, no se puede decir.
Sí, es verdad. Bueno, pues creo que ha quedado claro muchos aspectos, otros muchos pues se quedan ahí en el tintero, y van para las próximas publicaciones.
Claro, hay que guardar algún secreto para hacerse el interesante.
Costa Esmeralda, dices que tiene...
En Costa Esmeralda, que lo tenéis aquí al lado de la farmacia, todo el mundo que sea de Laredo, y también me he ido hasta Colindres para la otra gran librería, Leer, para que lo podáis pedir allí si os apetece, y por tanto, para que veáis la portada, porque la portada tú la has visto, y es bastante disruptiva, ¿no?
Te voy a pedir que a cambio de esta entrevista que traigas un ejemplar para la biblioteca y
eso, contad con ello, por supuesto,
la biblioteca pública,
y con gran orgullo. Y además también mis 2 libros anteriores también lo llevé a la Biblioteca Central de Santander. Así que también, si queréis Isabel o Confinados en Gower, los encontraréis en la biblioteca. Sí, por supuesto,
entras abajo en la oficina y los donas y lo van a recoger de mil amores. No, hablas con la bibliotecaria también
y prometo que también traeré los otros. Así
y bueno, todos. ¿Que te puede quitar alguna venta? Pues sí, pero lo importante, es difundir un poco el legado, ¿no? Porque esto es un legado que dejas.
Sí, ¿no? y que a mí me gusta que luego los vecinos, vaya tonterías que dicen, a veces los más críticos son mis padres. Mi madre cuando a veces me le dice, quita un par de sin embargo, es que hay que poner mucho sin embargo. O mi padre cuando leía la parte que era más, así más, el del PEC y todo esto, decía, uy, hijo, esto es un poco farragoso. Y tal. Entonces, quiero que la gente lo lea y quiero que la gente pues me ayude a seguir creciendo.
Venga, pues así nos pagas el favor, entre comillas, de haberte hecho la entrevista hoy y ampliar la discusión.
Ha sido un placer.
Con una cesión a la biblioteca del Ayuntamiento de Laredo.
Contad con ello.
Pues ha sido muy divertido, Juan, conocerte y escuchar y conversar contigo, y espero que la gente que lea tu novela, pues que se divierta y que le parezca amena y entretenida y que disfrutes tú también con esa creatividad que tienes. Menina a mi pesar, de Juan Loste, que lo tenemos en las librerías y que podemos disfrutar de ello. Pues hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.
Y por favor, cuando salga la tercera parte de la trilogía o la segunda parte de esta, pues vienes y...
Por supuesto, aquí estaré y en la biblioteca también estará. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.